Voces RCN con Cecilia López, Lucho Garzón, José Obdulio Gaviria y Fernando Cepeda, a quien quiero preguntarle al profesor Cepeda, por esta sentencia hoy de la Corte Constitucional que le ha dado vía libre al Fast Track, o luz verde al Fast Track. ¿Ahí dio en el clavo la Corte Constitucional, profesor Cepeda?
Pues mire, hay un dato que ustedes acaban de dar que muestra que el gobierno ha decidido poner en marcha el Fast Track. ¿Qué dato es ese? Ustedes han informado que el ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Justicia, presentaron al Congreso la ley de amnistía. O sea que el gobierno interpreta que la aplicación de los acuerdos con las FARC ya se puede implementar. ¿Por qué digo eso? Porque hasta el momento, a partir del plebiscito, no lo había hecho. Y yo creo que ese es un dato importante. Es decir, la Corte Constitucional no se pronunció sobre el artículo quinto, con la teoría que algunos pueden discutir de que ese artículo no había sido demandado. Yo hablé esta mañana con el demandante, que es Jesús Pérez González Rubio, en un homenaje que se hizo al presidente López Miquelsen en la Universidad del Rosario, para divulgar 5 tomos que publicaron de su obra. Y le pregunté, ¿por qué no demandaste el artículo quinto? Y entonces me dijo, porque ese artículo no tiene problemas. Ese artículo, dije, hubo consecutividad, me dijo, no hay problema, el artículo desde el comienzo, la vigencia fue así y tal, no hay problema. Yo demandé el primero y el segundo. El primero y el segundo, que son los que tienen que ver con un procedimiento legislativo especial, son los 2 artículos que él consideró como demandante que sustituían la Constitución y que la Corte, en una votación 8-1, dijo no sustituyen la Constitución. Eso fue lo que decidió la Corte. O sea, ¿qué decidió la Corte? Sí es posible, temporalmente, un procedimiento legislativo especial, tanto para las leyes como para la reforma constitucional. Temporal. Ustedes dijeron aquí, informó el periodista, 180 días. Y luego, el tema de la refrendación es muy confuso, realmente.
Sí.
Digamos que no conocemos el texto de la sentencia, no conocemos el texto del comunicado, pero por lo que nos informaron, yo entiendo que la Corte dijo, mire, el tema de la refrendación es un tema que debe ser tratado de buena fe, eso es muy importante, de buena fe, por el Congreso de la República, que debe evaluar si ya ha habido una refrendación. Eso querría decir que la refrendación no es solamente aquella que se logra por la vía de un mecanismo de participación popular, que se puede lograr de otra manera. Y eso es lo que el Congreso tendría que decidir, digamos, no sé, antes de considerar la reforma, perdón, la ley de amnistía, que desarrolla un aspecto fundamental de los acuerdos. Así es como entiendo el tema.
Ya. José Pedro Gaviria.
Mire, yo creo que quien ha sido por lo menos aficionado al derecho constitucional piensa más en un paquidermo que en una liebre o en un conejo cuando se trata de reformas. Las velocidades del paquidermo son las recomendables para las reformas constitucionales. Por eso nosotros nos sorprendimos cuando comenzamos a ver semejantes astucias y semejantes avivatadas en la proposición del acto legislativo. El acto legislativo es, dijéramos, la secuencia final de estas iniciativas roibarrerescas. La primera es el acto jurídico, el llamado para la paz, el acto, el primero, el del 12, que se estaba discutiendo el día que casi matan a Fernando Londoño, se llama
la ley de
marco jurídico
para la paz.
Luego vino el referendo, que es bajarle el umbral, lo que no va a ser Vivian Morales ahora. Luego vino el plebiscito que lo presentó en septiembre del año pasado.
Y antes la ley que estatutaria que permitía coincidencia de eventos electorales y referendos.
Ese era el de referendo. El referendo para la paz.
Sí. El referendo para la paz. Y que eran varios.
Exacto. Y luego vino esta iniciativa, que es el llamado Fast Track. Eso es poner en vigencia 5 artículos en el primer caso, y 5 en el último caso y 4 en el primero, transitorios de una constitución del 91. Eso es absurdo. Pero bueno, ya estamos metidos en eso. Nosotros lo que vamos a hacer es campaña política el año entrante. Nosotros vamos a tener grandes debates sobre la presencia de estos señores allá. Esto claro. Es un hecho ya. Y por lo tanto, enfrentarlo.
Cecilia López.
Pues mire, en este momento estoy feliz de no ser abogado. ¡Qué enredo! No, es tan espantoso. Yo lo que creo en este momento es que estamos...
Pero es peor ser oncólogo.
¿Por qué?
Uy, los problemas son mucho más complicados.
Claro.
No estoy tan seguro. Ustedes se encargan de enredarnos la vida, me perdonan. Bueno, con todo respeto, con todo respeto. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Mirándolo desde un punto de vista mucho más elemental y pragmático, estamos a punto de empezar algo con lo que hemos soñado. Yo dije una frase en la presentación del Senado, que fue además una frase de mi hija que me ayudó a hacer las presentaciones, que decía, ojalá nuestra aspiración es que ese país que no le pudimos entregar a nuestros hijos, se lo entreguemos a nuestros nietos. Me parece que ahí está. Para mí la paz es el bien superior en este momento. Estamos a puertas de empezar un proceso que nos va a permitir acabar con la disculpa de no haber hecho las cosas serias que este país ha debido hacer. De tal manera que estoy feliz con que el Fast Track pase así. Y ojalá que pongan a trabajar a todos estos congresistas a ver si se les olvida la Navidad, el Año Nuevo, y logran sacar las cosas realmente trascendentales para que este proceso, que va a durar décadas, se inicie seriamente.
Bueno, yo Garzón, los constitucionalistas, como dice Cecilia, es cierto, y estoy descrestado con tanta sabiduría. Pero voy a decir esto. Lo cierto es que en el
noticiero... Me he vuelto muy diplomático.
Uno tiene que ser reverente con la sabiduría. Pero mire, lo cierto es que...
Máximo si va a revestir de cháchara.
En mi propio olor. Yo estoy feliz con la decisión.
También.
Esto definitivamente termina. Ya no es el sí y el no. Hay un acuerdo, hay una Corte Constitucional, hay Fast Track, y ahí, con todo el respeto al doctor Cepeda, si existe confusión o refrendación, hay refrendación. Y aquí hay dos cosas que tienen que ser fundamentales ya. En primer lugar, esto se va, cuando la gente vea que definitivamente se desarma, que ese es el objetivo, que la FARC en abril, a finales de abril, nos digan: aquí están las armas. Eso me parece que va a ser un efecto multiplicador de que valió la pena el esfuerzo, más allá de lo constitucional, de la elaboración teórica, del paquidermismo, el de la liebre, etcétera, etcétera. Y dos, que paren las muertes, porque esto es muy grave lo que está sucediendo en materia de que 100 líderes de marcha patriótica asesinados. Esto no puede seguir la indiferencia absoluta. Y tres, hoy me reafirmo en que la Corte no podía esperar más, ni nadie. Por eso sale la ley de amnistía, porque lo que nos muestra a nosotros es que hay una decisión de las FARC de sacar a alguno de sus líderes porque no están asumiendo la responsabilidad en la negociación. Eso representa el deterioro interno que ya tenían. Eso no podíamos esperar más. Entonces yo le digo, aquí funcionó la misma discusión que discutimos antes en el referéndum de adopción. Sí. Por una razón elemental, porque privilegiamos la paz, privilegiamos la vida, privilegiamos el derecho a salir adelante. Y yo, con todo respeto, hoy como ciudadano del común, sin entrar en detalle, pero yo antes de venir a esto, pues, sabiendo que tenía dos juristas y un economista de raca masaca, pues hice un trabajo exprés de constitucionalismo y me dicen: hombre, yo creo que en el momento en que está no había más alternativa a la Corte Constitucional sino una línea en torno a que no podemos regresar y poner entredicho y poner más incertidumbre este país.
Ya, pero si me dejas hacer una declaración.
Además, por una de la declaración que hizo al final el doctor José Arturo, porque esa me fascinó, se acabó el no y el sí. Por una razón, porque yo, bueno, ya esto quedó así y nos vemos en la campaña política. Yo creo que queda claro.
Por ejemplo, esa campaña incluye lo siguiente. Nosotros como por partido político, y Álvaro Uribe pues como líder de ese partido político, y Iván Duque como nuestro candidato o precandidato, etcétera, etcétera.
¿Y los otros ya lo marginaste?
No, los míos, porque yo soy un tipo, yo soy muy militante. Y los otros obviamente también en su carácter de precandidato. Vamos a estar, sí, claro, vamos a estar muy activos en esto, en distinguir respecto a la amnistía que va a traer. Nosotros, por ejemplo, Lucho, no sé si sabía, presentamos hace dos meses y medio un proyecto de amnistía. Sí, amnistía.
Lo
firma.
Yo lo militar.
Exactamente. No, lo firma, es otro. De amnistía para los guerrilleros.
Ah, sí.
Lo firma el doctor Hoyos, Samuel Hoyos. El gobierno no quiso darle. En buena parte, yo creo que era una señal diciendo, no, es que el tema es el fast track. Muy bien. Respecto a esa amnistía general para los 5.675 miembros de las FARC que se desmovilizan, según el general Flores, nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo que se conceda, con las limitaciones de la actual Constitución Política de Colombia y de las leyes vigentes. Es decir, para todos aquellos incursos en el delito de rebelión o en la sedición asonada, en los llamados delitos políticos. En lo que respecta a delitos atroces, delitos comunes incluso, o delitos de lesa humanidad, nosotros vamos a oponerlos. Pero además lo vamos a someter también al debate político y a la decisión política. ¿Cuál es esa decisión política? En las elecciones del 18. Tanto una mayoría parlamentaria como una mayoría que dé la presidencia a Iván Duque, en el caso mío, por ejemplo, que tengo un vínculo con un precandidato, podríamos perfectamente entrar a discutir a fondo, con fraternidad, con tranquilidad y con obviamente efectos para los miembros de las FARC que sean beneficiados con lo que nosotros llamamos impunidad absoluta, pero que en nuestra opinión eso va a tener que ser ahí sí otra vez refrendado por el pueblo colombiano en dos decisiones políticas.
¿Puedo hacer una cuña?
Por supuesto.
Les recomiendo.
Pues si es para este programa, mejor todavía.
les recomiendo, porque me parece muy importante para todo lo que se viene, la columna de hoy de Aura Lucía Mera en El Espectador, que se llama Sobredosis. Y lo que plantea como primera línea es: me resisto a esta sobredosis de odio que nos está envolviendo. Entonces la recomiendo porque me parece que es de esas reflexiones que tenemos que hacer para prepararnos, entre otras, doctor José Obdulio, para que la próxima campaña, por amor de Dios, dejemos de insultarnos, dejemos de agredirnos, a ver si en el Congreso de lado y lado se acaba este espíritu de guerra permanente que me parece que nos está...
Pues nosotros ya recibimos ese consejo y lo hemos puesto en práctica. Yo en el Congreso no recuerdo haber herido ni agredido.
Pero usted ayer casi me saca los ojos.
¿A quién? No, pero... bueno, un minutico. No,
pero,
lo que pasa es que...
¿Le cuento algo, doctor José Obdulio? Sí. Aquí en el chat me están diciendo, ¿y por qué tan amigo José Obdulio?
No, pues, porque... No es amigo. Pero, por ejemplo, el doctor Fernando y yo tenemos unas discrepancias enormes y eso no ha dejado de ser una relación personal. Yo tengo discrepancias enormes en mi casa, en lo más íntimo de mi círculo familiar. Y amor y besos. Hasta el nieto me estaba saliendo con él, sí, que tiene 6 años.
Lo vamos a llamar.
No, y hablé con él en el carro, una delicia de conversación, y terminó diciendo que de pronto el abuelo tenía razón.
Yo también leí esa columna esta mañana y me impactó. Que necesitamos ponerle termostato a la lengua.
Nos quedan 6 minutos de programa y yo les quiero preguntar por un asunto que tiene que ver con el periodismo y con el premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos. El presidente Santos, cuando estaba en Oslo, en las ceremonias de donde fue investido, donde le fue entregado el premio Nobel de la Paz, dio una rueda de prensa. Y además dio una rueda de prensa junto a la primera ministra de Noruega, la señora Erna Solberg. En esa rueda de prensa, la periodista enviada especial de RCN Televisión, Carla Arcila, y enviada por este grupo de comunicaciones, le hizo una pregunta a Santos y le dijo lo siguiente: señor presidente, ¿qué les dice usted a sus oponentes, especialmente al expresidente Uribe, que han dicho que el premio Nobel de Paz se compró por intereses petroleros de Noruega? Bueno, en primer lugar, esta pregunta, según han dicho algunos periodistas, había sido concertada entre varios periodistas colombianos, simplemente ella la formuló. En segundo lugar, esa pregunta debe haber salido de unos artículos que aparecieron, entre otras, en el diario ABC de Madrid, donde cuenta que la petrolera noruega, la empresa petrolera noruega Statoil, tiene unos negocios en Colombia, y que una integrante de las directivas de esa petrolera, la señora Cassie Kullman Five, ya no está en la petrolera y hoy en día es la presidenta del Comité Nobel, o sea, de aquellas personas que otorgan el premio Nobel. En cierto modo sugería el ABC de Madrid, sugería, pues que tal vez la señora esta, por tratar de conseguir negocios de la petrolera en Colombia, le había dado el premio Nobel de la Paz a Santos. Repito, lo sugería esa nota del periódico ABC. Cuando Carla Arcila le hizo la pregunta a Santos, él se molestó y dijo que no le parecía que esa fuera la pregunta. Por supuesto que ya lo habían acusado de una cantidad de cosas, y la primera ministra noruega dijo, mire, el Comité Nobel es un ente independiente. Posteriormente, el presidente Santos le hizo algunos reclamos a la periodista de RCN y le dijo que esa pregunta no se hacía, que era bochornoso, que el gobierno noruego estaba enfadado y que él como periodista le hacía esa recomendación. Aquí la pregunta es, ¿tiene razón Santos o tiene razón la periodista en el sentido de que uno puede preguntar cualquier cosa de manera respetuosa? Y se lo pregunto a Lucho Garzón.
Pues el presidente no tiene razón. Yo soy muy afín al gobierno, he estado en el gobierno, pero me parece que en este momento un hombre del estatus de premio Nobel, presidente de la República en un momento de la paz, me parece que está expuesto a diferentes preguntas, incluso unas, a todos nos sucede, a todos nos preguntan, a todos nos interrogan, a todos nos confrontan, pero a mí me parece que no debió llevarlo a ese nivel, y creo que el periodismo tiene su derecho a opinar, decir, hay cosas que a uno le dan rabia y reacciona con rabia, pero no creo que el cargo, hoy es no solamente el presidente del premio Nobel, y yo lo digo con afecto y con una gran camaradería con el presidente, diciendo, no creo que ese sea el camino.
Yo quisiera aclarar varias cosas. Yo me levanté muy temprano a ver toda la emisión de la programación desde las 6 de la mañana, en fin, todo eso, y no vi, yo vi cuando el presidente le contestó a la periodista, digamos, públicamente, y me pareció que lo había manejado, es obvio que le molestara, y a la ministra le molestó y contestó, porque es muy ofensivo, ¿sí? Pero bueno, la periodista está en libertad de hacer la pregunta que quiera, y el presidente lo manejó, en mi opinión, mejor de lo que yo lo hubiera manejado. Me hubiera puesto mucho más preocupada por eso. Pero lo que sí sé es que ese regaño fue porque dejaron prendido un micrófono. Eso no fue público. Eso fue en privado. ¿Sí? Y a mí me parece...
El presidente habla en privado y en público
lo que quiera,
como si fuese
igual. Pero ahora lo estamos viendo como si él públicamente la hubiera regañado. No, hasta donde yo entiendo, y eso ayer me lo confirmaron, que fue que dejaron el micrófono abierto, y cuando el presidente se acercó a ella, creyendo que era una conversación entre ellos dos, le dijo...
No, delante de todos los... No, porque además estaban presentes todos los periodistas.
Pero a usted le parece que aún en privado está bien que un presidente cuestione a un periodista porque hace una pregunta?
No, pero es que mira, vamos a ver. Tico, es que mira la pregunta, mira cómo nos está dejando ante el mundo. ¿Cómo así? Entonces, por eso yo ayer le decía a José Obdulio, entonces Mandela compró el Nobel, y entonces, ¿cómo se llama la niñita que se ganó el Nobel? No,
Malala.
Es una pregunta, exacto, es una pregunta muy ofensiva. Yo sí, sinceramente, pues, porque yo tengo temperamento costeño, a mí me parece.
Sí, pero
ofensiva.
Es que no estaba hablando con Chilaver, estaba hablando con el presidente, premio Nobel. Hay que decir, yo, Juan Carlos, pienso en Belisario, con quien aquí todos tenemos una relación de respeto. Y le quiero decir, Belisario en sus respuestas siempre acostumbra a la grandeza, la sabiduría, la inteligencia. Él, además, la inteligencia emocional, que es básica. El presidente no mostró nada de eso.
Claro. Miren, yo que opino muy poco en este programa, porque creo que no es mi función, pero fíjense qué curioso, en Google interpongo las palabras Noruega Petrolera Nobel Santos, ni siquiera estoy poniendo comprar nada, aparecen 102 mil links.
Pero
eso
claro.
No quiere decir que eso sea verdad, ojo, pero yo no sé si un periodista al encontrarse eso ahí, pues tiene derecho a preguntar. Mi opinión es que tiene todo el derecho, la mía, y que los funcionarios públicos pues deben contestar las preguntas, y si son absurdas, responder.
Y no, y un Nobel derrochar ingenio. Pero ahí no hubo derroche.
Sí se excedió, pero por supuesto, esas son las opiniones de las personas. Doctor Fernando Cepeda.
Mire, alguna vez toqué este tema en mis clases. Y el tema es, ¿qué es más importante en una entrevista, por ejemplo, o en una rueda de prensa? ¿La pregunta o la respuesta?
Sí.
Y yo digo que lo más importante es la pregunta. La respuesta desaparece. La pregunta deja sembrada una cosa terrible, una duda. Entonces yo por eso creo que es tan importante preguntar, pero preguntar de acuerdo con unas realidades, pero inventarse una pregunta o basar una pregunta de ese calibre, de ese calibre. Sí. Así nomás yo creo que eso es muy discutible.
¿Usted cree que se le fue la mano?
Yo sin creo duda. Que hay preguntas que es como uno le dijera al sumo pontífice, al papa, hola, ¿es verdad que usted tiene un amante? Pero por favor.
Y ya
pero
queda,
por favor, no, eso se fue, se fue. Que 100 mil no, tweets, millones
pero,
de tweets.
Pero a mí me ha tocado mucho entrevistas donde la agresión es terrible.
No, claro.
Y uno a veces.
El problema.
Pero lo digo como funcionario público, como exalcalde, como. Y yo voy a decir esto, y ahí vuelvo a lo constitucionalista y vuelvo a los profesores. Para mí, mejor la respuesta. Yo hubiera dicho, si al Papa le pregunto, ¿tiene amante? Muéstrame el video.
No, no, sea, un chiste pero, bueno.
Pero ahí tengo una discusión. Yo realmente creo que darle importancia a la pregunta me parece que volvió relevante el tema. Yo francamente creo que hubiera hecho, bueno, yo no soy costeño, pero soy sarcástico. Y en el sarcasmo está el valor de responder con...
O si sí, pero esa habilidad no la tiene la Santos, esa habilidad
a una agresividad nunca se le responde con agresividad.
No, claro que no, mire.
Con humor, con sarcasmo, con ironía. Creo que es mi lengua.
Yo lo hubiera dicho, me parece ridículo, peor todavía.
No, porque es que calificar ya es un error. Yo creo que debió ser muy inteligente, debió ser muy belisario. Para
pero no es
solo
necesario,
ejemplo.
Es Juan Manuel, pero yo sí estoy de acuerdo con Fernando. Me pero, encanta saber que no soy que la única en que la pregunta...
Yo me acuerdo esa... No sé si el doctor Fernando acuerda esta respuesta.
Yo conozco uno que dice, siguiente pregunta.
También. No, hay que... creo, no puse el caso porque pues de todas maneras ustedes pueden tener reparos, pero Uribe es un genio en las respuestas.
Y Uribe es un genio para...
Bueno, pero le quería, Juan Carlos, decir esto y recordarle esto. Una frase que a mí me impactó.
Últimos 30 segundos.
Estaba oyéndolo. Le preguntan sobre una declaratoria de inexequibilidad, un punto sustancial de su gobierno, a Belisario, y dice, la apoteosis de la democracia.
Claro. Señores, se nos acabó el tiempo. Cecilia López, gracias por haber estado en Voces RCN, y gracias también a Lucho Garzón, a Fernando Cepeda y a José Obdulio Gaviria. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Voces RCN. 8:28 p.m.